Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hace ya algunos meses, en nuestros invitados de hoy, junto con otros actores del sector logístico, vienen trabajando para desarrollar un proyecto de micro-hubs urbanos. Hoy nuestros invitados son, y vamos a hablar de lo que están haciendo en este apasionante mundo de los datos, Ramón García, director general del CITET, del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa.
Nos acompaña Maite Gilarranz, que es fundadora de PiperLab, nuestra empresa asesora en esto de los datos, de los grandes datos. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente. ¿Qué tal? Me alegro mucho de estar aquí otra vez con vosotros hoy.
Pues sí, te echábamos de menos. Hacía mucho que no estabas con nosotros en el programa y es un gusto siempre escucharte.
Sí, hacía muchísimo, ¿eh? Yo creo que casi desde, pues te voy a decir, antes del verano, la última vez que he estado, yo creo.
Aunque, pues posiblemente, aunque siempre el equipo completo con Esther Morales atiende nuestros requerimientos de información y de asesoramiento, pues con brillantez. Ramón, vamos a centrarnos en la cuestión. ¿Puedes presentarnos antes para quien no conozca qué es el CITET?
Pues sí, claro. CITET es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que se creó hace ya más de 12 años. Y bueno, con el objeto fundamental de, bueno, en aquel momento ya se vislumbraba todos los cambios que iba a haber en las ciudades y en el reparto urbano de mercancía. Y bueno, pues hacía falta un agente dinamizador que ayudara a construir esa transición, ¿no? Y bueno, pues se creó esta asociación, que como te digo, es una asociación sin ánimo de lucro, que desde el año 2016 la constituimos como agrupación empresarial innovadora de cara al Ministerio de Industria, con lo cual nos convertimos en clúster y que desde entonces pues nos hemos dedicado a impulsar en este ámbito, ¿no? Y aquí, bueno, pues esta asociación está formada por todos los agentes que tienen que participar en esa innovación. Administración pública, empresas que tienen la problemática del reparto de mercancías en las ciudades y empresas tecnológicas, ¿no? Y bueno, pues con la conjunción de todos ellos nos ayudan a trabajar en ese futuro que ya cada vez es más presente, ¿no? Actualmente.
¿Puedes explicarnos, hablas del clúster de innovación para la distribución sostenible de mercancías? ¿Qué papel tienen estos clústeres? ¿Para qué sirven exactamente?
Pues precisamente, bueno, estos clústeres, digamos que la política que tiene actualmente el Ministerio de Industria, que es quien de alguna manera promueve a los clústeres, pues lo que busca es que haya agentes que dinamicen el ecosistema de innovación en cada vertical, en cada ámbito de la economía, vamos a decir, ¿no? Pues hay un clúster que se dedica a temas, uno o varios, se dedica a temas de turismo, otros que se dedican a temas de automoción, y otros, como en nuestro caso, que estamos en el ámbito de la logística y del transporte. Entonces, lo que se busca es que tener a todos los agentes que tienen que participar en este ecosistema de innovación vinculado a cada uno de estos verticales y que estén conectados y que a partir de ello pues se vayan generando consorcios que respondan a problemáticas concretas que requieran de innovación, ¿no? Y ahí el Ministerio, pues ante las propuestas que le vamos haciendo, digamos, los que sabemos del problema, vamos a decirlo así, pues nos va financiando proyectos para poder poner en marcha esas iniciativas innovadoras que pueden servir o construir el futuro, ¿no?, en ese sector concretamente.
Bueno, pues yo creo que con esto nos hemos introducido, Maite, en de qué se trata o de qué vamos a tratar.
Sí, además, CITET y el clúster para distribución sostenible de mercancías son viejos conocidos del programa, porque con ellos en 2018 y en 2019 ya desarrollamos los proyectos para la previsión de niveles de contaminación, que además hemos venido al programa a contarlo. Primero lo hicimos en Madrid, el primer año. La verdad es que este proyecto fue un éxito total en los niveles de acierto, de los modelos de previsión de contaminación. Y luego lo extendimos a otras grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza. Realmente pusimos foco en esas ciudades en las que podría llegar a haber un problema de distribución sostenible de mercancías dentro de la ciudad, y que realmente todas estas ciudades ya han puesto en marcha sus propios marcos, ¿no?, de restricción de tráfico en función de los niveles de contaminación. O sea que nuestra colaboración en este ámbito y con el Plaster y con Citet y con Ramón viene de lejos. Pero bueno, Ramón, si quieres, antes de empezar con el tema, ¿por qué no cuentas alguno de esos otros proyectos que lleváis haciendo desde que os conformasteis como Plaster?
Pues sí, Maite, bueno, como comentabas, pues bueno, la verdad que con Piper Lab en concreto, sois uno de los miembros más activos que hemos tenido en esta actividad innovadora. Y ya llevamos un recorrido grande de proyectos que ya has mencionado, relacionados con temas de algoritmos y Big Data que responden. Bueno, digamos que, de alguna forma, la máxima que tenemos siempre en CITED es que solamente hacemos proyectos que responden a una problemática real de nuestro sector. Y a partir de ahí, pues buscamos innovar, ¿no? Somos una entidad que lo que busca es buscar soluciones a problemas reales de las empresas que tienen que estar repartiendo la ciudad cada día. En este caso, los dos proyectos que comentaba Maite relacionados con el tema de calidad del aire, pues nos venían muy necesario hacerlos porque, bueno, pues sabemos las alertas, por ejemplo, que nos saltan de protocolos de calidad del aire, pues nos avisan de esta noche para mañana, y eso para un usuario particular, por ejemplo, que tiene alternativa de, si no puede acceder con su vehículo, pues puede ir en metro, puede ir en autobús o puede ir en cercanías, pues para el transporte profesional no es así, ¿no? Entonces requería de tener pues un aviso más antelación para poder reorganizar rutas de reparto, redes rutas comerciales, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí pues planteamos este proyecto y que, como ya comentábamos, tiene todo un éxito. Otros proyectos que hemos hecho, también siempre en la misma línea, pues hemos trabajado, por ejemplo, durante bastante tiempo en el desarrollo de un estándar de identificación para todos los bultos que se utilizan en el mundo de la paquetería y en el mundo del transporte de reparto capilar, ¿no? Porque uno de los problemas que nos estamos encontrando cada vez más es la necesidad de colaborar entre los agentes. Y una cosa muy importante es que para poder colaborar, pues todos tenemos que hablar el mismo idioma, para entonces, si yo hablo un idioma y hablo otro, pues difícilmente vamos a poder colaborar. Entonces, bueno, pues trabajamos el proyecto Soundtrack, y vamos también pasar el tiempo trabajando alrededor suyo, con la idea de que sea la primera piedra para toda una posibilidad de nuevos proyectos de colaboración, que, bueno, uno de ellos es el que vamos a hablar hoy, el de MicroHubs. Y, bueno, pues digamos que dejamos el debate para después y vamos a los temas, si os parece.
Sí, sí, está bien. Ambas cosas son interesantes. Sí, sí. Estamos hablando del clúster, según queramos decirlo, de los proyectos que se estudian, aunque luego deben ser financiados. Hay algunos, ¿no?, que se han financiado ya dentro del clúster.
Sí, sí. Nosotros nos registramos como clúster en el año 2016 y desde entonces todos los años hemos hecho una media de liderado una media de dos consorcios, con lo cual llevamos ya un recorrido importante.
¿Y la financiación de dónde procede? ¿Del Ministerio? ¿Es dinero público? ¿De fondos europeos? ¿De dónde viene?
Pues mira, hasta el año 2020 siempre era con cargos a fondos del Ministerio de Industria, que es quien maneja la política de clústeres. Y bueno, pues ahí la gran noticia que tenemos este año es que, bueno, hasta ahora veníamos manejando para todos los clústeres que hay en España, que somos unos 83 aproximadamente, pues veníamos manejando una bolsa de financiación de 8 millones de euros contra la que todos los clústeres, pues presentamos nuestros consorcios y por concurrencia competitiva nos lo iban financiando. Este año, parte de los fondos de recuperación europea, pues bueno, la Comisión Europea ha visto la necesidad de el gran papel que tiene innovación en la recuperación económica, entonces nos han inyectado una partida muy importante de fondos para poder alimentar esta política de clúster. Entonces, para el año 2021 hemos pasado de tener 8 millones a 28 millones de euros para repartir entre los clústeres, que somos los mismos, y pues, con lo cual muchas iniciativas que se habían quedado en el tintero vamos a poner en marcha o nuevas, pero para el año siguiente nos han subido la financiación a casi 60 millones de euros. Con lo cual, el futuro es bastante alentador para la innovación y para nuestras actividades. Digamos que se puede poner en marcha muchas iniciativas que tan falta hacen, ¿no?, para poder para poder adaptarnos a lo que al cambio de contexto que estamos teniendo, que no se puede hacer de otra manera sino es aportando un granito de innovación en todo esto, ¿no?
Nos alegra escuchar que hay dinero para la innovación. Maite, sí, querías decir.
No, que iba a decir que sí, que ha sido una gran noticia, ¿no? Normalmente estamos expectantes a ver cuándo abren las convocatorias, y es que este año 2021 no van a esperar. Creo, Ramón, que abren una en marzo y luego otra después de verano. O sea que sí, esto es una grandísima noticia para el sector.
Sí, sí. Vamos a intentar mejorar la comunicación con Ramón, porque no sabemos si es su línea telefónica, pero la calidad del sonido no es demasiado buena. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de alguna manera. A veces, con los programas en directo no suele ocurrir esto, ¿no? Tenemos una telefonía móvil con 5G ya, y a veces mantener una simple conversación telefónica, Maite, se convierte en una pesadilla. ¿Cómo es posible esto, que en esta época estemos
así? Estaba escribiendo eso también, porque a Ramón le escucho regular. ¿A mí me escuchas bien?
A ti te escuchamos bien, sí, de momento perfectamente.
Bueno, pues mientras recuperamos a Ramón, si queréis, centramos el proyecto. Me gustaría que luego él lo explicara un poco más en concreto, pero os voy adelantando. El año pasado, en la convocatoria de los clústeres del 2020, presentamos esta iniciativa. Que Ramón cuente de dónde surge, porque él viene trabajando en este tema desde hace años. Pero el proyecto que estamos desarrollando ahora es un proyecto en formato piloto para la ciudad de Madrid en concreto, y que tiene tres pilares fundamentales. Vamos a desarrollar lo que llamamos un modelo operativo, lo que llamamos un modelo tecnológico, y además en la parte que más involucra Hyperlab, vamos a introducir modelos de inteligencia artificial. Los dos primeros modelos, principalmente van a ser modelos basados en consultoría, se van a definir todo el modelo de las operaciones, cómo debería funcionar un microhub urbano. En la parte de tecnología vamos a describir todo lo que son los componentes tecnológicos que va a soportar esa operativa del microhub urbano. Y desde el punto de vista de datos, vamos a trabajar directamente en dos modelos de previsión basados en datos y en machine learning.
Sí.
Este clúster tiene una particularidad, y es que realmente es un clúster mucho más grande de lo que solía ser o ha sido en años anteriores. Normalmente, otros dos años, pues éramos 3-4 empresas dentro del consorcio, y con esto hemos tirado para hacer proyectos. Pero este consorcio es un consorcio mucho más potente. No solamente está CITED y Hyperlab, sino que forma parte del consorcio CEL, el Centro Español de Logística. Además está Segur, que es uno de los grandes players de última milla, y su nivel de representatividad por la parte de negocio, ¿no?, que tiene es importante. Además tenemos uno de los grandes players de la distribución de bebidas en las ciudades, tenemos a la Asociación de Hosteleros dentro del propio clúster, tenemos a Mensos, que es una empresa de distribución sostenible de última milla. Pues cuando pensamos que la distribución se va a terminar haciendo en bicis o en motos eléctricas, pues es este tipo de players, ¿no? Sí. Esto es como parte fundamental del consorcio, pero luego tenemos colaboraciones muy, muy, muy importantes.
Está muy conectado, ¿no? Claro. Es un ecosistema, ¿no?, lo que en definitiva se genera con estos microhubs. Mira, ya está conectado, claro. Ramón, espero que con mejores condiciones. Estamos hablando del microhub urbano sostenible en el que estáis trabajando, Ramón. ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que quiere conseguir?
Pues, bueno, primero de todo, veo que se me ha cortado la llamada, pero que Maite ha explicado mucho mejor que yo el proyecto, así que...
Bueno, Maite se explica muy bien siempre, pero tú también lo estabas explicando bien, Ramón.
Está bien, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, bueno, lo que pretende este proyecto, digamos que al final lo que estamos tratando de plantear es una de las pilares del nuevo modelo de ciudad, ¿no? Un nuevo modelo de ciudad en el que parte de lo que de la mercancía que llega a la ciudad tiene que llegar, pues, un modelo que sea colaborativo y que sea sostenible y que, bueno, pues que nos permita, por un lado, pues vencer a los dos grandes retos que tienen las ciudades actualmente, que es el tema de la calidad del aire y el tema de la congestión. Y al mismo tiempo, pues demos respuesta a los cambios de hábitos de consumo que requieren mayor capilaridad y siga sirviendo adicionalmente a todo el tejido de comercio que ya existe, ¿no?, que también tiene que llegar a esa mercancía sin generar un mayor tráfico. Bueno, pues digamos que poniéndonos a pensar en todo esto y después de haber trabajado durante muchos años de manera puntual las diferentes, vamos a decir, piezas de este puzzle, pues hemos llegado a plantear cómo podría ser este nuevo modelo de reparto urbano en el que pudiéramos responder a todas estas cuestiones que os planteaba. Y además hacerlo de una manera que, bueno, pues que todos los agentes se sientan a gusto, ¿no?, en este nuevo contexto. Y de alguna manera estos son los objetivos fundamentales y, bueno, ya Maite ha explicado el detalle de cómo estamos trabajando en conseguir todo esto. Pero la idea es conseguir una ciudad más amigable, pero al mismo tiempo que responda a las necesidades futuras del comercio en general, tanto el electrónico como el físico.
Para eso los datos son esenciales, Maite. Supongo que a vosotros os tocará la parte de dimensionar la demanda o
sí,
cosas por el
sí,
estilo.
Esta alta representatividad que también tenemos empresas colaboradoras en el proyecto de Real Estate tiene una parte fundamental porque necesitamos ser capaces de modelizar todos los flujos de distribución urbana de mercancías. Y cuando hablamos de todos los flujos, pues podemos pensar en una ciudad, ¿no? No solamente estamos hablando del B2B y el B2C, hablamos de toda la distribución al canal Horeca, de talleres de reparación, de oficinas de farmacia, de kioscos, hospitales. Entonces necesitábamos cuanta más representatividad, mejor. Y realmente es que estamos haciendo dos modelos fundamentales. Uno de previsión de demanda, pues estas necesidades de transporte a nivel sección censal dentro de la ciudad de Madrid. Y una vez que tengamos esta previsión de demanda a nivel sección censal, lo que vamos a montar es un modelo de optimización de ubicación óptima. Esto es, ¿dónde deberían localizarse los microhubs de forma óptima en Madrid para maximizar el servicio de esta demanda, minimizando el impacto ecológico, los costes, los kilómetros recorridos y cumpliendo con todas las restricciones de movilidad, accesibilidad, ruido? O sea que el cóctel de datos que tenemos encima de la mesa es interesante, sí.
Es muy interesante, efectivamente. Y cuando funcione, ¿cuánto tiempo puede llevar desarrollar esto, por cierto?
Ramón, el proyecto está planteado en unos cuantos meses. Sí. Ya llevamos, ¿eh?
Sí. ¿Ramón?
Sí, a ver, más o menos el proyecto este preliminar en el que vamos a desarrollar todo este prototipo que ya está previsto para que lo terminemos aproximadamente para el mes de mayo de este año. Y a partir de ahí, pues todo lo que es para la implantación. Y esto, bueno, pues depende, tenemos que analizar una vez que tengamos claramente definido el modelo, tenemos que ver cuáles son las infraestructuras que pueden existentes pueden responder a este nuevo modelo de que estamos planteando, y en base de si el grado de desarrollo que tengamos, pues nos puede demorar más o menos tiempo, pero vamos, digamos que la implantación, si fuéramos muy optimistas, podemos hablar de 2 o 3 años, ¿no?, hasta que podamos tener esto funcionando.
¿Y cómo juegan las variables políticas? Me explico. Ahora estamos con la pandemia, a veces hay limitaciones de movilidad, luego viene la contaminación, hay limitaciones también de movilidad, es decir, esto cambia continuamente, ¿no? ¿Estas variables hay que irlas introduciendo en el modelo?
A ver, aquí lo más importante para responder a tu pregunta, yo creo que aquí ya el plazo más, vamos a decir, más político de todo esto, digamos que ya lo hemos vivido en el pasado, en el que se han ido incorporando pues diferentes restricciones al acceso a las ciudades, y esto va a ir a más en el futuro. De hecho, cuando salga la nueva ley de transición ecológica, pues vamos a tener que restricciones en ciudades en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Pero digamos que esto ya no solamente responde a eso, sino responde a la necesidad fundamentalmente de volumen. Digamos que una de las cosas que más ha acelerado la pandemia es todo lo relacionado con el traspaso de parte de venta a un modelo más capilarizado, de mayor entrada domiciliaria, ¿vale? Y adicionalmente ya veníamos de un modelo de reparto bastante saturado. No tenemos que olvidar, esperemos que esto solucione rápido por la historia en la que estamos, y la Horeca no será sumamente afectado, pero en el paso preliminar tenemos en Horeca en España y en Madrid en particular, pues tenemos aproximadamente antes de la pandemia el 40% de las entregas que se hacían eran de Horeca, con lo cual ya teníamos un reparto capilarizado en las ciudades españolas muy grande, en Madrid en particular también, y además ahora pues cambio de hábitos de consumo que requieren mayor reparto capilarizado. Si no queremos ir a congestionar las ciudades, tenemos que tomar este tipo de soluciones. Y luego, más allá de eso, pues además, pues tenemos que trabajar con todo el tema de calidad del aire, que es algo que nos importa a todos los ciudadanos. Este proyecto lo que pretende es dar respuesta a la vez a las dos cosas, tanto a estos requerimientos de una ciudad más limpia y más amigable, a un reparto de mercancía más eficiente.
Claro. Maite.
Sí, es que no lo hemos comentado, pero uno de los colaboradores en este clúster muy, muy interesado en el proyecto es el propio Ayuntamiento de Madrid. no solamente estamos utilizando estos datos de estos grandes players, sino que estamos utilizando datos abiertos del propio ayuntamiento, datos poblacionales, económicos, datos de ubicación y tipología de todos los locales a los que hay que suministrar, y los datos propios de movilidad y de restricciones de zonas, ¿no? Es más, ya tenemos clarísimo que dentro del modelo de optimización, una de las variables con las que vamos a variables relevantes que vamos a dejar, como si dijéramos, con una variabilidad de input potente, es toda esta parte de ir poniendo y quitando restricciones de movilidad dentro de calles, de la disponibilidad de espacios suficientemente preparados para este suministro logístico, de restricciones de ruido en un momento dado, ¿no? O sea, este dato imprescindible del ayuntamiento va a formar parte también fundamental con la que jugar, ¿no? Para hacer escenarios de simulación dentro de los modelos de optimización de ubicación.
Interesante. Ahora estamos, por lo tanto, en el desarrollo, suponemos que del proyecto piloto, y una vez que se confirme que funciona, que es viable, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuáles son los siguientes pasos, Ramón?
Los siguientes pasos son, una vez que veamos que es viable, pues aquí, bueno, el planteamiento que tenemos es que, bueno, aquí tiene que ser el proyecto típico de colaboración público-privada, en el que haya diversos agentes, que tanto inmobiliarios como gestores de los hubs, como los propios usuarios, pues que hagan las inversiones pertinentes y luego vayan adecuándose al uso a través de esta nueva manera de trabajar, ¿no? Digamos que lo primero que tiene que pasar es que el modelo se acepte y a partir de ahí pues el desarrollo de las infraestructuras, y que, como comentaba, pues yo creo que seguramente sea a través de un proceso de colaboración público-privada para que podamos abordar pues todos los hubs que tengamos que construir nuevos o adaptar los que ya existen, que estén las ubicaciones óptimas. Posteriormente, tenemos que encontrar entidades que gestionen estos hubs, una o varias, y a partir de ahí, bueno, pues ponerlo en marcha, ¿no? Y eso sería el roadmap que tendríamos que seguir.
Bonito proyecto. Nos ha gustado conocerlo de primera mano con nuestros invitados. Ramón García, director general del CITE, Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías, y Maite Gilarrán, socia y fundadora de Piper Lab. Gracias por contárnoslo y hasta la próxima ocasión. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Luis Vicente. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Un abrazo.
¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio. El programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.